Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Después de este puente, esperamos el siguiente y después el siguiente, parece mentira, pero bueno, como la economía va bien, pues no pasa nada, podemos seguir trabajando 4 días a la semana. Va bien en algunos aspectos las cosas y mal en otros. Le cuento primero lo bueno, aunque normalmente dice primero la mala, no, primero la buena. El balance positivo para la 15ª edición de la Feria del Vehículo de Selección de Ocasión de Valencia. La cita por excelencia del mercado de coches de ocasión, seminuevo, kilómetro cero de gerencia, ha cerrado sus puertas el domingo con cerca de 1.000 unidades vendidas. 1.000 coches vendidos que se han podido adquirir durante esos días, viernes, sábado y domingo. Como digo, es un fiel reflejo de que el mercado pues empieza a ser bastante positivo. De ello vamos a hablar, del mercado del vehículo de ocasión, porque estará con nosotros coches.net, o lo que es lo mismo, Marcel Blanes. Y hablaremos de una fiesta que hubo hace unos días en Madrid, la entrega de los Motor Awards, que es ni más ni menos que premiar a los mejores coches y motos. En este caso, fue el Peugeot 408, el premiado, y la Yamaha T-Max, mejor coche y mejor moto del año. Enseguida estamos con Marcel Blanes y hablamos de todo ello. David Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Hubo esta ceremonia tan espectacular en Madrid.
¿Sí?
Y sin embargo, aquí en Valencia también tuvimos una, casi simultáneamente.
Y pegaditos a la playa, pegaditos al puerto, muy cerca del mar. La Asociación de Ingenieros Energéticos, Vicente, tuvimos ahí un gran momento, jueves y viernes, sobre todo ese jueves noche con la entrega de premios, y tenemos un invitado en el estudio.
Sí, Javier Cervera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Buenas tardes. Hoy buenas tardes porque sí que he comido ya.
¿Has comido ya?
Sí.
Pero lo importante, ¿has dormido o qué?
He empezado a dormir el fin de semana un poquito.
Ah, sí. O sea, has aprovechado para dormir un poco. Que es importante esto también, ¿no? El poder descansar. ¿Es verdad que cuando llevas a cabo un congreso de este nivel prácticamente no se duerme? ¿O se duerme poco o qué?
Se duerme muy poquito, 2 o 3 horas los últimos días previos al congreso. Eso
Pero
es verdad.
¿Has recuperado esos kilovatios? ¿Qué digo? Kilovatios, megavatios, no, ya, lo tuyo estos días han sido gigavatios allí en el...
Muchos gigavatios y algún teravatio, está recuperado.
Está recuperado todo. Bueno, pues ahora nos vas a contar cosas de lo que fue esos premios que se llevaron a cabo la pasada semana en el Congreso Internacional de Ingeniería Energética.
Sí, Vicente, y vamos a hacer un poquito de ingeniería social, explicar por qué con todo este cambio energético son tan importantes.
Perfecto, pues lo hablamos enseguida con Javier Cervera, presidente de la Asociación de Ingenieros de Energía, Energéticos, Mucha energía, vamos a ponerla aquí, sin lugar a dudas. Estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y, como digo, hay noticias buenas y noticias malas. La mala es que ha habido, durante el fin de semana, se han producido 12 siniestros mortales, han fallecido 14 personas, pero atención, 8 de ellos eran usuarios vulnerables. 7 de ellos motoristas. Un peatón. Hablando de este espectacular aumento de fallecidos en las carreteras españolas, en el acumulado anual hasta el 23 de abril, la DGT lleva contabilizados un total de 308 personas fallecidas en las carreteras españolas. En todo el año pasado murieron 1.146 personas en accidentes de tráfico. Hay que recordarlo, y este año vamos francamente mal. Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque yo cuando le pasaba estos datos me dice, no han sido 7, Vicente, han sido 8 los fallecidos. Lo hablamos enseguida con María José Alonso. Pues ya hemos dado el banderazo de salida, 92.0 a través de la radio, faltaría más, a través de los dispositivos móviles, a través de cope.es/Valencia nos puede escuchar y dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio para que lo pueda escuchar modo podcast en cualquier momento de la jornada. Y algunos se preguntarán, yo me lo pregunto, ¿qué habrá dicho Marcel Blanes en el programa de Luz de Cruce? Pues yo seguramente esta tarde-noche ya lo sabré. Bueno, me estoy armando un lío, ¿eh? La realidad, me estoy cambiando de tiempo, ¿eh? ¿Qué habrá dicho Marcel Blanes? Pues todavía no lo sé yo, pero seguramente esta noche sí lo sabré. Marcel Blanes, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis por aquí?
Menudo lío de tiempo me he llevado yo, ¿eh? Ahora, sí. En estos momentos, ¿eh?
En 50 sitios.
Para los que nos estén escuchando modo podcast, ¿eh? De madrugada o por la mañana dirán, ¿este tío qué estás diciendo? ¿Estás loco?
Te has desdoblado lo que no pude hacer yo el viernes, Vicente, claro. Porque estaba con Javier en el congreso de Jenner, sí. Y no pude ver a Marcel, que hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad, Marcel?
¿Estás bien?
Claro, claro, estáis tan liados, os quedáis en Valencia, tenéis 1000 compromisos y no podéis venir a nuestros premios. Esto no puede ser, habrá que montar algo, ¿no?
Sí, tienes razón.
Oye, lo montamos aquí, Vicente.
De hecho, tuve que disculparme, casi no me dirigía la palabra a Marcel, me decía, no, oye, no has venido a mis premios, esto no puede ser, no puede ser.
Bueno. No es verdad.
Es
tenéis
broma.
Mucho lío y, sí. Y solo faltaría. Y además, fíjate, para eso tenemos un programa como Luz de Cruce, para poderlo contar y las nuevas tecnologías nos permiten a través de podcast conectar cuando queramos. Fíjate,
visto.
¿Qué más queremos?
Has visto, sí, esto es tremendo, tremendo, oye. Bueno, tenemos que hablar de las maravillas de coches, de vehículos, de motos en general que han sido premiados en los Motor Awards. Qué bien suena eso, ¿eh? Le digo, Motor Awards.
Con ese acentillo que le
Motor
pones,
Awards.
Muy tejano,
lo digo bien, Marcel, Motor Awards.
Los Motor Awards, claro que sí, es el Inter Motor Awards. Mira, sí. Además, yo creo que lo más importante de todos, sí. Es que este año nos hemos superado encima las votaciones, porque como sabéis, nuestros premios, es decir, los ganadores, los deciden los usuarios. Aquí no hay un jurado que nos dediquemos a valorar. Esto han sido este año 230.000 votaciones, con lo cual hemos hecho récord total. Al final es eso, son los ganadores que han decidido los propios usuarios.
230.000, nada más y nada menos, ¿eh? Tremendo la cantidad de gente que ha votado y que al final, obviamente, pues esto no se dirigen de ninguna forma, ¿eh? Esto sí que es la coherencia absoluta y le han dado el premio al mejor, al concepto más original, al más versátil, al mejor vehículo, al Peugeot 408. ¿Es así?
Al 408 en el caso de coches y a la Yamaha T-Max. Bueno, qué comentar del 408, ¿no? Ya. De Diego sabe mucho más que yo de eso, pero yo lo que puedo decir es que realmente el 408 fue una apuesta, o ha sido una apuesta por Peugeot con este diseño tan diferente, porque no sabes que es berlina, es un SUV, pero realmente ha triunfado y está gustando muchísimo. Original, versátil, oye, está triunfando mucho.
Bueno, es...
A mí me pasa, perdona Vicente, lo que está diciendo Marcel, al final, con tantas nominaciones, SUV, crossover. MPV, ya no sé, hay que preguntarle al fabricante, ¿no? Realmente, ¿dónde englobamos a ese modelo, Marcel?
Bueno, pues eso, al final por sus prestaciones, por el maletero, por las plazas traseras, por el particular puesto de conducción, ¿no? Uh-huh. Es un coche diferente que aspira pues a convertirse en un superventas, yo no tengo dudas, porque además, y tal y como se está viendo ahora, aquí hay que ser un poco transgresor en todo y ser original, y esto realmente es un diseño original y está triunfando, ya te digo, así de claro, ¿no?
Hubo otros muchos ganadores dentro del Motor Awards. Tú has hecho referencia a la moto. Enseguida entramos con la T-Max, que creo que la moto favorita, sin duda alguna, de todos los moteros. Pero en subcompactos está el BMW X1, el medio Lexus, el RZ, en grandes el Range Rover Sport, en turismos medios el Peugeot 408, en turismos grandes el Mercedes-Benz, el EQE, en familiares el Volkswagen ID y después en deportivos el Ferrari 296. Este último, bien, ¿no? Buen premio.
Efectivamente, estos han sido los ganadores en cada una de las categorías. Y al final, como sabes, tanto de las categorías como en coches como en motos, pues en función de lo que has votado, pues te aparece la posibilidad de, entre estos que ya has votado, escoger el coche y moto del año, ¿no? Y también otra cosa a comentar, fíjate que aquí ha habido bastante vehículo eléctrico dentro de estos ganadores, porque al final final lo que estamos hablando es que han de ser modelos dentro de estas 8 categorías en motos y 8 en motos y 100 coches, sí. Pues el hecho de que hayan sido lanzados en 2022, y claro, en 2022 se lanzaron bastantes eléctricos y de ahí pues que hayan estos, ¿no? Pero sí, realmente competitivo y claro, y vaya pedazo coches. Otra cosa será lo que cuestan estos coches y cómo quedan luego en los rankings de ventas. Pero al menos en las aspiraciones, estos han sido los resultados. Y clarísimamente, oye, vaya bueno, pedazo coches.
Pedazo coches y pedazo de motos.
Vicente,
también,
yo sí. Tengo que decir algo que me encanta de coches.net, que aparte de toda la programación que hacéis de vídeos, que sabes que soy fiel seguidor, porque están muy bien argumentados, tanto de producto, de cómo va el mercado y de entender hacia dónde va la tecnología.
No, que tenemos envidia de coches.net.
Pero de la sana.
250 millones de visitas de páginas vistas.
Sí. Es que... Pero sobre todo es la participación, sí, de la gente. Mm. Y eso se nota en los vídeos de forma constante, con comentarios, consultas, cómo luego vuestro equipo responde y va explicando, ¿no? En vídeos posteriores también van recogiendo ahí la sensibilidad de la gente que ha votado, que ha dejado su opinión. Y aquí sobre todo que muchos de vuestros seguidores se ven esas cifras. ¿Cuánta gente votó, Marcel?
Pues mira, 230.000 votos han sido los de este año. Y a razón de lo que dices, David, te puedo decir que además de que luego hablaremos, si me permitís, de las categorías de motos, que creo que también vale la pena nombrarlas, sí, pero además este año también habían habido pues dos premios más. Uno que sería pues a los vehículos que obtuvieron más alcance en 2022 dentro de redes sociales, ¿vale? En nuestras redes sociales a través de los vídeos. Lo que acaba de decir David, que en este caso fue el Kia Sportage y la BMW G310 GS, que esto es votado en los seguidores de todas, además, las redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, pues ahí está también coches.net, y realmente de Diego se está haciendo un trabajo muy potente y estamos obteniendo sus resultados. Y luego además también, ¿por qué no decir que también hubieron pues dos premios muy claros a las campañas de publicidad digital, pues que han sido pues más relevantes, ¿no? Y con más éxito, que en este caso fueron para Volvo Cars España,
sí,
y para Yamaha, sí, efectivamente. Ajá. Por lo tanto, y es verdad, el vídeo en estos casos está teniendo una exposición muy, muy, muy potente.
Yamaha doblemente premiada, Yamaha en el caso de la publicidad y también, por supuesto, en el apartado de motocicletas. Pero hubo otras también, no tanto como Yamaha la T-Max, pero sí como deportiva la Ducati, la Panigale, en el apartado de urbanas la Brixton, en turismo la BMW K1600, en aventura la Triumph, la Tiger, la en off-road en la Honda CRF 250, la Naked la Ducati, o en custom la Harley Davidson, faltaría más, en custom la Harley Davidson. Bueno, pues estos son los apartados de motocicletas, los premiados, y la que más votos recibió fue la Yamaha T-Max, qué raro.
Sí, qué raro, ¿no? Con el tiempo que lleva la T-Max y decir, joder, esto es aún una historia. Pues sí, señores, pues sí, señor, está ahí. Y con esta pues nueva aerodinámica un poco que le han dado, un look así más inspirado en superdeportiva y realmente con sus prestaciones, pues lo dicho, la Yamaha T-Max está ahí, ¿no? Al final estamos hablando de premios de mejor moto del año. Oye, esto que es una moto, una scooter, pues sí, señor, pues se ha metido ahí la Yamaha T-Max porque realmente se lo merece y además en ventas lo están demostrando también, ¿no?
Sí, tanto, Marcel. Oye, perdona, ganador el Peugeot 408 y la Yamaha, ¿a mucha distancia del segundo clasificado ambos? ¿O cómo estuvieron las cifras? No sé si las tienes.
Bueno, no tengo los datos aquí finalmente de los totales de cada uno, pero lo que sí te puedo decir es que, repito, al final, dentro y después de los votos de cada uno, donde cuando ha escogido su deportiva, su scooter, urbana, turismo, etcétera, etcétera, dentro de ellas le permite pues decidir la moto del año. Por lo tanto, con esto, al igual que con el Peugeot, ¿no? Pues una vez has votado todos los que nos han nombrado como ganadores,
Vicente,
pues sí, estos escoges tu ganador del año. Por lo tanto, esto significa que realmente tanto el 408 como la T-Max han sido pues los más votados con diferencia dentro del resto de las categorías. Y además, otra cosa, dejarme decir que no puedo olvidarme de ellos, como que no, que esto lo sabéis y seguro que habéis votado para ver si os podíais agendar alguno de ellos.
De los premios. Pues... Sí, pero no nos ha tocado.
No. Yo lo siento de verdad, Sí. Pero...
Yo he visto a dos personas con dos llaves muy grandes.
Con lo que habíamos hablado con gente tú y con yo, llaves grandes. No había manera, ¿eh? No ha habido manera.
Pues
no.
Ya ves, dentro de todos estos 230.000 sorteábamos pues una Yamaha Tracer, la 9GT, también espectacular y modificada y súper chula, y luego un renting de 30 meses con un Nissan Qashqai Power, ¿no? Y al final, pues oye, evidentemente el coche se fue con Carlos Lassa Donosti y la Yamaha, pues con José Enrique, que se quedó en Madrid. Y los dos, cómo no, súper contentos y encantados, ¿no? Este también fue un punto más que le dimos este año a estos premios, regalar estos dos grandes premios, y gracias, obviamente, pues a la colaboración de Nissan y Yamaha.
Marcel, por cierto, la Feria del Vehículo de Ocasión, estuviste tú el viernes por aquí, estuviste en esa jornada que ahora enseguida nos contarás y que hablaremos, por supuesto, del vehículo de ocasión, pero ha cerrado con 1.000 vehículos vendidos y visitas 11.000 visitas, es decir, ha sido un auténtico éxito, y no lo digo por decir, porque muchas veces dice, bueno, a ver, lo dice este para quedar bien y estas cosas. No, he podido hablar, he podido contrastar con muchas marcas, con muchos concesionarios que han expuesto allí y están realmente contentos. Con lo cual, esto ya es parte importante, ¿eh? Diría lo contrario si no fuese así, ¿eh? Con lo cual...
No, estuve yo el viernes, oye, sí. Y vaya cantidad de coches que teníais, y cómo no, en este momento es que al final estás hablando de una feria donde tienes los coches físicamente ahí, donde además sabes que tienes unos precios más ajustados, por decirlo así, y oye, puedes comparar y tenerlos ahí delante, y además en Valencia, que también, oye, el tema y el vehículo de ocasión, oye, no en vano, está haciendo y aportando buenos resultados. Yo creo que es un muy buen momento, y además, repito, para la feria y en Valencia... Oye, 1.000 coches son muchos coches, ¿eh?
Los vehículos de ocasión, vamos a tratar un poquito lo que tú comentabas el otro día, ese ratio de vehículo nuevo, vehículo ocasión, estamos hablando de 3-2, a 3-1 en algunas ocasiones, e incluso en el caso de Alicante, con comerciales, se venden 4 usados frente a 1 nuevo en Alicante, es decir, hay un ratio, hay una diferencia bastante cuantiosa en esta comparativa entre vehículo nuevo y ocasión.
Bueno, al final también depende muy mucho de cómo está la oferta y si estoy encontrando el vehículo que se ajusta a mis necesidades, ¿no? También lo llevamos diciendo estos últimos meses, pues lo vimos claramente. Yo fue un placer poder participar aquí en la feria de la mano de Gambama, aportando datos, como siempre, que es lo que nosotros tenemos, ¿no?, respecto a oferta y demanda, y lo que vimos, pues fue eso, que cada vez... Tanto mientras se vaya ajustando esta venta de vehículo nuevo, se irá ajustando y habiendo más oferta de vehículo de ocasión, que es lo que está pasando. Pues bueno, pues en Alicante, sin tener los números delante, yo lo que te puedo decir es que se ha estado, por decirlo así, recuperando toda esta actividad y esta bolsa de vehículo de ocasión. Y claro, pues puede que en algunas provincias hayan ciertas diferencias. Es lo mismo que el precio medio. Al final el precio medio pues del vehículo está más o menos en la línea. Yo que me gustaría acordarme, yo diría que serían unos 19.200 euros de media, cuando el eléctrico está en 38.000, ¿no? Sí. Por lo tanto, aquí hay más lecturas, ¿no? Pero bueno, pero me refiero a que estos precios medio denotan bastante esta recuperación en momento de sector, tanto en venta de nuevos como en stock, y yo creo que esto es positivo.
Marcel, ¿tú crees? Mira, lo planteo, si te parece así, un nuevo término, el efecto Salón de Bruselas. Me explico, para que todo el mundo sepa por dónde voy. Es un salón que siempre ha sido comercial dentro del mundo de los salones. No era un salón como podía ser el de Ginebra, el de París, el de Frankfurt, pero se ha demostrado que todas las marcas han encontrado ahí una forma de trabajar, que hacen un salón donde se venden un porcentaje altísimo de los vehículos que se venden en todo el año en Bélgica, y han llevado todas las novedades. ¿Tú crees que vamos a vivir en el resto de salones esa vertiente, que van a ser más enfocados a la venta y de esa forma van a aprovechar las marcas, o lo de Bruselas es un rara avis?
Pues mira, David, lo hemos comentado en otras veces, ¿no? Y tú lo sabes, a mí me preocupaba especialmente el tema de las ferias, puesto que es lo que ha pasado con Ginebra, que es lo que ha pasado con París, y luego te aparece una feria como esta que tú comentas, donde además y encima se están vendiendo y se venden coches, ¿no? Al final, yo creo que de esta transformación y con estos costes que habían en su momento en las ferias,
sí, pues van a
tener, efectivamente, van a tener que remodelarse, como hemos hecho todos y nosotros también en nuestros portales y el sector en general. Pues claro que sí, pues mira, pues aquí tienes una de las salidas de estas ferias, bueno, o el caso que habéis vivido vosotros este fin de en Valencia en VO, por favor, si al final lo que tenemos que hacer es darle opciones donde pueda haber comparar el propio usuario, porque no nos engañemos, la incertidumbre que se está generando ahora en estos momentos, ya solo nos faltaba poner los e-fuels encima de la mesa, pues te puedes imaginar el desbarajuste que tiene el usuario en la cabeza. Por lo tanto, ferias como estas obviamente son para triunfar.
Motor Awards, así se llaman los premios de coches.net. Por supuesto, un gran premio es tener con nosotros a Marcel Blanes, habitualmente en este espacio del mundo del motor. Coches.net es el marketplace experto en movilidad, líder en España, con más de 20 millones de visitas y 250 millones de páginas vistas al mes. Menuda envidia, tremenda.
Bueno, ahí estamos, trabajando mucho, Vicente, trabajando mucho.
Ya.
Y pongo la punta de que el año que viene, en nuestra décima edición, os esperamos, claro que sí.
Por supuesto que estaremos allí, Marcel, un abrazo muy grande y gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego, compañero. Marcel Blanes, coches.net, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. En un ratito está con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, pero enseguida ponemos la fanfarria a tope porque vamos a hablar de los premios a la excelencia de profesionales, empresas en materia de energía en el Congreso Internacional de Ingeniería Energética que se desarrolló la semana pasada, y con nosotros el presidente de la Asociación de Ingenieros Energéticos. Vamos a cambiar impresiones con él. Pero antes, un lugar que tenemos que ir, sí, sí, sí o sí.
Revive el siglo de oro de Valencia. Un siglo que convirtió la ciudad en el corazón del Mediterráneo. La Valencia de la seda, del mar, de la literatura, de la lonja y de los mercaderes. El puerto de Valencia en el siglo de oro. Prosperidad comercial y esplendor cultural. Del 22 de abril al 11 de junio en el edificio del reloj del puerto de Valencia.
¿Has perdido las llaves o el mando de tu coche? Grupo Interpatri.com. ¿Necesitas una copia más del mando de tu coche? Llaves y mandos para coche y domésticos en general. ¿Dónde? Ya ves, en Grupo Interpatri.com.
Ya ves.
Los humanos somos imperfectos porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco. Entra y descubre más en Hyundai.es. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Estamos a través del 92.0 y los dispositivos móviles, y dejamos caer con todo el cariño.
La suavidad.
Sí, lo dejamos caer ahí, con
lo todo depositas, el cariño.
Sí, suavemente. Sí. Modo Podcast, Luz de Cruce, el mundo de la movilidad, este espacio, ¿cómo lo llamamos? ¿De motor? Ya esto se ha pasado, ¿no?
Movilidad.
Movilidad está bien, ¿no? Mejor que motor.
Sí, porque al final ha cambiado, pero, Vicente, ha cambiado nuestras vidas y no hay que más que salir a la calle y verlo.
Ya. Pero antes era siempre motor. No tenía un programa, una palabra motor. Motor, no sé qué. De hecho, nosotros llevábamos el programa de motor en la televisión y al principio tenía que ser motor. Motor lo que sea, pero motor, ¿no? Y ahora ya no. Ahora ha cambiado esto mucho, ¿eh? Ya el motor lo dejamos y nos pasamos al mundo de la movilidad.
Ahora es de ir del punto A al punto B. Como así sea, con la energía que sea, Vicente.
Así es. Con la energía que sea, sí. ¿Y por qué hablas de energía? No lo entiendo.
Pues porque tenemos con nosotros a Javier Cervera, que es el presidente de la Asociación de Ingenieros Energéticos. Y fíjate, antes de empezar con los premios, Vicente, estábamos aquí durante las cuñas viendo una noticia sobre un generador termoeléctrico. Y a mí me viene a la cabeza preguntarle a Javier. Buenas tardes, Javier, de nuevo.
Hola. Buenas tardes, de nuevo. Buenas tardes.
Oye, vamos, después de lo que hemos visto estos días en el Congreso, ¿cómo está evolucionando la tecnología? Vosotros que estáis en un punto de, ¿sabéis lo que está llegando de las novedades a nivel tecnológico? ¿Vamos a tener algún invento, algún descubrimiento disruptivo en los próximos años que nos quedemos alucinados y que cambie todo esto? ¿O nos vamos a mover con lo que hay? Que son renovables, la energía tradicional. ¿Cómo está el tema?
Yo creo que las disrupciones que implican la física ya están más o menos conocidas.
Acotadas.
Acotadas. Lo que hay que hacer es llevar al extremo las innovaciones sobre lo existente y llevar a conseguir un servicio y unos productos en el límite, ¿no? Un ejemplo claro ha sido también durante la celebración del Congreso el lanzamiento del Super Heavy, ¿no? De SpaceX. Llevar al límite este cohete, el más grande del mundo.
Todo el mundo se quejaba de que se había estampado y ahí estaban muy felices, ¿eh?
Ha volado 36 kilómetros, ha subido. O sea, llevar al límite la física, o sea, yo creo que llegaremos a esto, pero los grandes inventos o grandísimas disrupciones, más o menos, casi todas están inventadas. Hay que exprimir lo que tenemos y acelerar su implantación.
Porque esto también, lo de SpaceX y esto del Super Heavy, Vicente, no te creas que es una cuestión de hacerlo bonito. Esto es porque antes subir un kilo allá arriba costaba, creo que eran $85,000 por kilo, una cifra no la recuerdo con exactitud, y ahora lo han bajado a 150,
correcto,
subir un kilo. Era algo brutal, y eso es un poco lo que estáis haciendo vosotros con la energía, Javier.
Correcto, exprimir la física. Ya existían los cohetes, pero hay que exprimir el servicio y llegar a la mejor innovación para conseguir estos avances importantes, que acabamos de poner un ejemplo claro con la aeronáutica.
Que igual un grupo de amigos dentro de un tiempo con este tipo de lanzamiento dice, oye, subimos un satélite allá arriba que nos sale barato, ¿no? Para
bueno, alguna empresa alicantina creo que tenemos ya también.
Sí, está por ahí y con nombre de toro.
Sí, sí.
Con el Miura. Bueno, vamos a los premios, que si no, nos ponemos aquí, Vicente, nos ponemos a mirar en internet, Vicente, Javier y yo, novedades de energía y de inventos y cosas que están y podríamos ocupar todo el programa.
Ya.
Vamos
no,
a los premios.
Nos levantaríais en todo el día de ahí, ¿eh?
Sí. Bueno, los premios de la Asociación de Ingenieros Energéticos, de este congreso. Cuéntanos, Javier.
Cuarta edición, los estamos entregando desde que hemos empezado las ediciones del congreso. Es la cuarta edición y hemos premiado el jurado. En este caso no es por votación popular, hay un jurado experto de ingenieros e ingenieras energéticas que decidimos entre propuestas recibidas y otras que vemos en el mercado. Y hemos decidido dar los premios, los nombro un poco y los explico.
Sí.
Bueno, yo creo que el premio al mejor proyecto de energía del año ha sido para...
Espera, es que... Perdón, no te quería interrumpir.
No,
que quería ponerle un poquito... Pero se me ha disparado.
Guarda el mejor para el final, porque el mejor va a estar al final.
Venga,
el primero es para...
¡Adelante!
Power Electronics por el mejor proyecto de energía del año. Hay que reconocer a Power su instalación de una planta fotovoltaica de almacenamiento de 4,4 megavatios hora. Es la más grande en estos momentos de España. Y están montando centenares de megavatios en otros países del mundo. De
Australia,
almacenamiento.
Estados Unidos.
Sí, sí. Y han demostrado en su propia fábrica, aquí en Lleida, la instalación más grande de toda España.
Para que todo el mundo me lo entienda. La han forrado arriba de placas solares. Han metido unas baterías que sería como juntar a cuántos Teslas.
Pues a 75 kilovatios por batería de Tesla, pues a unos cuantos centenares de Teslas.
A unos cuantos centenares, y con eso no es que se desconecte totalmente de la red, pero prácticamente una instalación industrial de estas características y que requiere mucha energía, prácticamente hay días que está desconectada de la red.
Correcto, con esa alimentación de 50.000 metros cuadrados de placa.
Y eso ahí al ladito, en Liria.
Aquí al lado, la instalación más grande de almacenamiento de España.
Cuidado con Power Electronics, porque es real que la gente desconoce el pedazo de impresón que tenemos aquí. Porque dice, bueno, no es una empresa muy conocida. Hay muchas conocidas y famosas a nivel mundial, pero creo que esta todavía más. En Estados Unidos es más conocida que aquí, incluso que en Valencia. No hace falta irse a Huesca, no. Aquí en Valencia la desconocemos más que en Estados Unidos. Es una empresa de tal calibre que no nos hacemos una idea. ¿Qué podríamos decir de Power Electronics? ¿Qué importancia tiene en Estados Unidos con respecto incluso a Europa, ¿no? ¿Qué podríamos decir de esta empresa?
Son líderes en el mercado de los inversores para la energía renovable, la energía fotovoltaica, y ya son líderes en almacenamiento. Creo que en Las Vegas tienen proyecto que supera el gigavatio del almacenamiento. O sea, es brutal lo que aquí ni nos planteamos. Aquí empiezan a aparecer ahora en tramitación proyectos de 100, 200 megavatios en tramitación en grandes parques. Allí están superando ya el gigavatio en la instalación. Eso lo hace Power Electronics. Sí. Los inversores para la energía renovable y luego el almacenamiento. O sea, es otra escala, es otra liga. No la podemos imaginar a nivel de España todavía. No,
y manejar esa cantidad de energía hay que ser muy experto, hay que tener mucho conocimiento.
Ellos tienen ya 38 años de experiencia, de fundación de empresa, y la verdad
es que... Pero curioso que su mercado no sea Europa, no sea España, sino que es Estados Unidos su mercado, y además un potencial tremendo. Son números uno, ni más ni menos.
Son números.
Es la realidad. Número uno en Estados Unidos, y sin embargo, aquí en Europa, en España, dejamos entrar otro tipo de empresas que hacen prácticamente no lo mismo, pero bueno, quizá por precio, por este tipo de cosas que a veces... A mí me lamenta, me sabe muy mal que esté ocurriendo esto, ¿no?
Allí están siendo más prácticos cara al negocio, a la durabilidad y a la seguridad, y están contratando cosas buenas, pues que son las que hace Power. Aquí la verdad es que estamos jugando todavía un poquito a ver cómo hacer esto de quizás del almacenamiento, y jugamos, como tú dices, con otros países más asiáticos.
Bueno,
de aquella parte de allá.
Bueno es decirlo, ¿eh?
Bueno, también por decirlo de alguna forma, con países que juegan con otras reglas.
Sí, correcto.
Que para mí es la clave de todo esto, ¿no? Antes de la entrega de los premios estuvimos charlando un rato con Lalo Salvo, uno de los responsables de Power Electronics, y en ese aspecto son muy pragmáticos. Dicen, nuestro mercado está allí, pues vamos a ser los mejores allí.
Y lo son.
Seguimos con los premios.
Mejor ingeniero de energía del año para Jesús Manuel Gil.
Cuéntanos.
Este es un gran ingeniero energético, lleva ya unos cuantos años de experiencia, ha trabajado en muchas áreas dentro de la compañía Enagás, y en la actualidad es una persona certificada por nuestra asociación, ha certificado a otros ingenieros dentro de los departamentos que ha dirigido, y en la actualidad es el director de las infraestructuras de hidrógeno, estas que vienen para que consigamos transportar hidrógeno en nuestro territorio, España, y además exportarlo a Europa.
Siguiente premio, ¿cuál fue?
El siguiente ha sido el mejor proyecto de biogás o biometano, un gas renovable también que sale, como sabemos, de la gestión de los residuos o de los purines y estiércoles, para Biometagás La Galera. Es una gran planta de biogás instalada en Tarragona que ya está inyectando biometano. Está constituida por 39 cooperativistas que han invertido ellos mismos para desarrollar este proyecto de gestión de residuos.
Vicente, aquí a mí me gustaría hacer hincapié en este tipo de desarrollos porque antes, por ejemplo, los purines, que todos los desechos de las granjas, eran un problema. Era un problema medioambiental. Ahora se les saca rendimiento. El biometano, al final, teníamos que traer el gas de cualquier parte del mundo con todo lo que conlleva estar un poco ante las dificultades geopolíticas. Nos lo ha demostrado lo de Ucrania, Javier, que se dispara el precio.
Correcto, se dispara el precio. Esto es un gas renovable, de origen renovable completamente, generado en el territorio nuestro.
¿Producto ibérico?
Producto ibérico, nunca mejor dicho. Se genera aquí y nos inyecta un gas que es exactamente el mismo que utilizamos en cualquier fábrica o en cualquier modo de movilidad o en cualquier cocina.
O en cualquier barco, también podrían haber montado.
En cualquier barco también, en los de Balearia, ¿por qué no? Y lo generamos aquí. Y eso es un gran proyecto cooperativista donde han invertido no una gran compañía, sino 39 propietarios, han tirado para adelante una planta y referente en España en estos momentos. Así que se merecen perfectamente este premio que le hemos otorgado.
Biometano, pero hidrógeno. En el apartado de hidrógeno creo que le ha correspondido a una empresa algo desconocida.
Están empezando,
pero bueno,
sí, están empezando,
¿no? Esto, ¿no?
Estas, como Power, no se conoce demasiado. Hace mucho, pero no, sí, esto sí,
esta se conoce mucho aquí.
Esta se conoce. Sí. Aquí y allá. Sí. El mejor proyecto de hidrógeno del año ha sido para Iberdrola. Su planta de desarrollo de hidrógeno para fertilizantes en Puerto Llano. Es en la actualidad la planta ejecutada de generación de hidrógeno más grande de Europa, con 20 megavatios de electrolizador.
Pero para explicar, aquí es lo que se hace, para que el gran público lo entienda, se coge agua, ¿no?
Sí.
H2O.
Correcto.
Y se separa el H y el O.
Correcto.
Y eso lo hacen ahí a un tamaño ya industrial.
Con energía renovable.
con energía renovable, ya sea eólica o solar.
Aquí la hacen con fotovoltaica, con fotovoltaica. Una planta que tiene instalada allí en Puerto Llano también.
Y esto es lo que en un momento dado, con el otro premio que hablabas de José Manuel Gil, eso que se genera ahí en Puerto Llano, hay que meterlo por unos tubos y vendérselo al resto de Europa.
Sí, en este caso lo utilizan para hacer fertilizante y el amoníaco allí in situ, pero si sobrara, se puede inyectar en estos tubos que va a instalar la empresa que dirige Jesús y puede circular para otros consumidores en España o en Europa.
El mejor premio al Centro Tecnológico del Año, ¿a quién le ha correspondido?
Es para el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia.
¿Por qué motivo?
Pues es un centro, la verdad, que para mí era desconocido como experto en energía, más de 1.000 empleados, y están desarrollando muchísima tecnología para la parte del automóvil, y entre ellos han desarrollado un shuttle autónomo, un bus de 12 personas, que además nos trajeron al Congreso, por primera vez lo hemos tenido en Valencia, y hemos podido disfrutar alta tecnología, con 95% de proveedores españoles, baterías valencianas, autónomo completo, y estuvimos moviéndonos entre el edificio Vélez Bench y la Escuela de Negocios EDEM, las dos sedes donde hicimos las ponencias.
Sí, baterías de Endurance Motive, del equipo de Ander Muelas, que están ahí trabajando en este tipo de desarrollos. Y sobre todo, Vicente, es un shuttle, un pequeño... yo no le llamaría autobús, es un vehículo, vehículo. Todo el mundo le llamaba shuttle allí, lo pudimos probar. Y que te lleva del punto A al punto B a una velocidad baja, en este, pero puede llegar hasta los 40 kilómetros. Íbamos por una zona que era peatonal. Y veías a la gente que iba, Vicente, cruzando con el móvil en una zona peatonal, porque no oían realmente el shuttle, y veías como automáticamente frenaba, bajaba la velocidad, avisaba a los ocupantes que había reducido la velocidad porque tenía un peatón en medio, y todo esto a través de tecnología LIDAR, la de los famosos láseres, tecnología de infrarrojos, y todo esto desde Galicia.
Sí, sí.
La mejor comunidad energética renovable del año, la Fundación Planes Corts.
Correcto. Esta fundación y su presidente Joan Planes es un gran empresario y ha constituido y ha financiado la instalación de una comunidad energética en su pueblo natal, en Estamariu, también en el de al lado, Bescarán, 200 habitantes que tienen en esta comunidad la autosuficiencia 100% de las horas del día gracias a generación fotovoltaica, almacenamiento, biogás de una granja de 60 vacas lecheras produciendo electricidad y 7 puntos de recarga eléctrica.
Eso es el presente, que va a ser futuro prácticamente para muchas poblaciones.
Correcto, estos lo han demostrado, la autosuficiencia en dos poblaciones rurales, y es la comunidad energética mejor valorada, autosuficiente 100%.
Y sostenible, que es la otra pata de la mesa.
Sí, porque los recursos son el sol, que lo tienen, el recurso es el residuo orgánico, estiércol de las vacas, y el orgánico de cada una de las viviendas de los 200 ciudadanos, recurso local, autosuficiencia.
Y la leche, también para ellos.
Es la leche.
Es la leche, sí.
Es la leche, ni más ni menos. Bueno, ya se han acabado los premios,
¿no? No, queda uno. No sé.
¿Ha quedado uno?
Te lo has saltado.
Me lo he saltado. No sé.
Pon buena música.
¿Cuál puede ser? ¡Vamos allá!
El premio a la mejor, al mejor medio de comunicación transmitiendo y pudiendo transmitir al mercado las innovaciones y los avances en energía es...
¿Para quién?
Luz de Cruce de Cadena COPE Valencia.
Bueno, muchísimas gracias.
Perdón, quería decir tantas cosas que hacéis. Que
es un honor, un orgullo para nosotros. El trabajo, bueno, la verdad es que no dormimos tampoco mucho nosotros. Estamos siempre, la energía la consumimos para que justamente pues todo esto vaya adelante, ¿no? Y que tengamos una comunidad energética muchísimo mejor en los próximos años. ¿Cuántos años llevamos nosotros ya con esto de la energía, de Diego?
Pues porque venía el cambio, Vicente. Un día lo hablamos y empezamos a introducir... científicos que hablaban, expertos tecnológicos, expertos en energía como Javier, y un poco contar, porque veíamos que el cambio venía, porque la situación, como comentábamos allí en el Congreso, Javier, hemos contaminado por encima de nuestras posibilidades, hemos consumido más energía de la que debemos consumir, y no lo que hay que hacer es un cambio razonable sin cambiar nuestras vidas, o cambiarlas de una forma suave, ¿no? Armónica, y de la mejor manera posible, para seguir teniendo los mismos estándares de vida, pero que sean sostenibles. Bueno, y a mí lo que más me gusta de estos premios, te tengo que decir, que habéis premiado a grandes corporaciones, a grandes compañías, y también a pequeños soñadores, ¿no? Que han hecho proyectos que están funcionando.
Sí, sí, porque ser ingeniero es soñar despierto. Y la verdad, cara a vuestro premio, de verdad que con todo el cuerpo de ingenieros energéticos que somos una asociación, no hemos podido valorar mejor medio que de forma continua, diaria y durante mucho tiempo estáis transmitiendo una forma fácil, que es la energía, a la ciudadanía.
Me ha dejado sin palabras, solo sí. Puedo subir la sintonía de Luz de Cruce y estar
pues mira, yo voy a dar cifras. Sí, sí. Asistentes a este congreso, Vicente, sí. Más de 417 correcto. Asistentes, la cifra total, desde Venezuela, Francia, México, Canadá, Estados Unidos. Creo, igual me dejó algún país, seguramente, habría alguien más, pero de lo que pude ver allí. Y sobre todo, una cosa que me llamó mucho la atención, Vicente, que muchos de los miembros de la asociación comentaban, esa ingeniería social, Javier, tratar de traspasar al gran público o a la calle lo que hacéis. Porque vuestra función es, por ejemplo, en la buscar que nuestro día a día sea lo más renovable posible y lo más eficiente, con los premios queda demostrado el camino. Pero, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo se hace esto por parte de ingenieros? Porque ahí un ingeniero energético puede venir de cualquier disciplina de la ingeniería.
Pues aquí lo que hay que hacer en la ingeniería es hacerlo fácil. Es hacer, al final ten en cuenta que tenemos muchas innovaciones, tenemos alta tecnología, pero hay que intentar sacar un producto fácil que entre en la sociedad, que pueda ser usable y que pueda ser entendible. Hemos presentado muchos proyectos que sí que es cierto que están lejos. Los grandes proyectos renovables, pues son instalaciones que la gente pueda ver a su alrededor, pero en la cual no participa. Hasta hemos presentado proyectos más cercanos, como las comunidades energéticas, donde la gente participa y decide si se ponen dos o tres paneles dentro de una instalación de 100 paneles en el tejado del ayuntamiento de su pueblo. O sea, lo que necesitamos es, en este tipo de congresos, llevar los productos energéticos a la sociedad, intentando hacerlos de forma fácil y que sean manejables por los ciudadanos, porque si no, de otra forma no conseguiremos entrar y que se adapten y que los adquieran.
¿Os vais en octubre a Orlando, a Estados Unidos? Porque
Congreso mundial.
¿Congreso mundial?
Sí, sí.
Y luego, una cosa que sí me quería comentar yo con Javi en antena, Vicente, que es la polarización un poco de lo que está ocurriendo con las renovables, ¿no? Porque ya se empiezan a oír voces que en algunos pueblos, en algunas localidades, que dicen, oye, que me han plantado ahí unos generadores eólicos que me molestan porque me rompen la línea del horizonte, que estos lo están forrando de placas solares y no tiene mucho sentido. A mí cuando me ocurre esto y me lo preguntan, yo siempre digo, ¿sabes cuál es la otra opción, no? O un poco de carencia energética o más contaminación. Explícalo tú desde el punto de vista técnico, como si renunciamos a ese tipo de renovables, ¿a qué estamos abocados?
La gente tiene el enchufe en casa, le llega la electricidad y ahora lo que hacemos es cambiar el modo de generarla, pero le continúa llegando electricidad y no lo valora. Cuando una población no tiene una buena carretera y se la instalan, no le importa el impacto de que le llegue la carretera a la población. Ese es el problema, que aquí el resultado para el vecino es exactamente el mismo y necesitamos transmitirle que hemos de cambiar el modo de producción, porque la alternativa es que tengamos sequías, que se incremente la dramaticidad que tenemos del cambio climático y que son necesarias sí o sí las energías renovables.
Y ahora ese enchufe, que puede ser pequeñito en casa o muy gordo en un cargador, también influye en la movilidad.
Correcto.
De movilidad, vamos a seguir hablando. No os vayáis, por favor, quedaros ahí, que porque vamos a cambiar inversiones enseguida con María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y vamos a estudiar un poquito qué está ocurriendo en el mundo de la movilidad con los vulnerables, en este caso con los peatones y sobre todo con los motoristas. 14 personas han muerto este fin de semana, 12 accidentes mortales y de los 14, 7 han sido motoristas. Lo contamos enseguida aquí en Luz de Cruce.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curved Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Hemos tenido un puente largo, por lo menos en la capital, en Valencia. Y los fallecidos en fin de semana, pues estamos contándolos 24 horas después. Pero la verdad es que ha sido lamentable el fin de semana, ¿eh? Se contaron en principio que había 7 u 8 fallecidos, pero hemos pasado a 14 que han fallecido en 12 accidentes mortales, 7 de ellos motoristas y un peatón. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, pues nada, aquí un día más dando las malas noticias de solo el fin de semana.
Pero todos los lunes tenemos que contar lo mismo. ¿Podría cambiar la historia alguna vez? Es verdad que en algún lunes no ha habido ningún motero, y menos mal. Pero la mayoría de los lunes tenemos que hablar siempre igual. De 14, 7. Es que estamos hablando de un porcentaje, el 50%, voy a decirles, pero de muertos, que esto nada positivo, ni nada bueno.
De 14, 8. No
8, 7. Vale.
Y hoy, día 25, 3 más.
¿Tres más?
Tres más. Más otro que había contabilizado otra persona, además este le conozco, Ginés, que en paz descanse, sí. Que es una persona muy conocida en el mundillo motorista de Valladolid, conductor de autobuses, que salió con su moto la semana pasada a dar una vuelta pues por las bonitas carreteras de Asturias, y lo han encontrado en un barranco, ¿vale? Varios días desaparecidos, y dio el SOS, y claro, cayó por un barranco y no lo han localizado, creo que fue hasta ayer. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La verdad, no lo sé, me gustaría realmente tener una horita mágica para, no sé, poder moverla y decir, mira, esto es lo que está ocurriendo y esta es la solución, ojalá. Yo no me canso de decir en todos los grupos de WhatsApp en los que estoy que por favor ellos tengan cuidado, pero es que como por desgracia no depende solamente de ellos, es que esa es otra desgracia, que no depende solamente de ellos. ¿Qué hacemos con el resto de la población que no va en vehículos, en este caso en motocicletas? ¿Cómo hacemos para que eso les entre en la cabeza y no se vean barbaridades como las que yo misma ayer sufrí viniendo de Madrid con la moto?
Sí.
¿Qué hacemos con esas personas que quedan de golpe o se meten o vuelven al hotel, te piden disculpa y notas un poco en los labios como dicen, no te he visto? O sea, vamos a ver, que tenéis tres retrovisores, que hay que mirar 100.000 veces, que no vais solos en la carretera. Y ya de los camiones ni te hablo, y lo siento por los transportistas, yo sé que están agobiados, que tienen unos plazos de entrega, que están cansados, porque están cansados, pero es que a mí un camión que está haciendo una maniobra de adelantamiento, ya, aunque no me toque, ya por ese rebufo me puede tirar de la carretera. Entonces, por favor, vamos a ver si entre todos somos capaces de cuidar de todos. Es que esto es una sangría. Yo estoy haciendo el balance, porque ayer le contesté al tuit de Dirección General de Tráfico, en el que ahora ponen con un pictograma los accidentes con un coche medio volcado y como una especie de monigote, o llámalo X, ¿no?, de los fallecidos, desde mi punto de vista, muy mal gusto, y ponen solo los fines de semana, y yo les respondí, por lo menos con el mapa que yo tengo, que es de usuarios de moto y ciclomotor, para que vieran la realidad, y aún me he quedado corta, porque claro, aún me han faltado por añadir 3-4 personas más, o sea, es que ya estamos por 28 personas más que en esta misma fecha que el año pasado.
Sí.
28, solo motoristas, cuidado, no contamos con otros vulnerables que también se nos está yendo de las manos, como son los usuarios de bicicleta y los patinetes, cuidado, es muy, muy heavy, o sea, de verdad que es que nos lo tenemos que hacer mirar absolutamente todos. Yo ayer en Madrid sufrí, circulando por Madrid con la moto, lo digo en serio, sufrí, o sea, no, yo inconscientes en todas partes, pero de verdad, kamikazes, como yo los llamo, los usuarios de patinete, son unos verdaderos kamikazes.
Pero vamos a ver, Alonso, yo es cierto que podemos decir que las causas de los accidentes, de que tanto motero fallecido haya en fin de semana, pues sea por culpa de los demás usuarios de la vía. Pero ¿tú crees nos tenemos que creer que en realidad es culpa de otros?
Totalmente.
Cuando son la mitad, siete de 14.
Mala praxis de otros, ya te lo digo yo que sí. Pero es que hay cosas que no se perciben, y cuando tú hablas de salida de vía y hay más usuarios alrededor, igual dicen, pues igual se ha salido de la vía porque es que han intentado adelantar, no sé, con la moto y se ha salido. No, pues no. o como, porque es que yo como lo hablo en primera persona de lo que ayer mismo me pasó, que no me he ido, con perdón, al carajo,
sí,
por aquello de que ya tienes reflejos y ya eres perro viejo y ya te anticipas y dices, no me va a dejar, pero bueno, igual sí, que sí, al final fue que no, pero bueno, llevaba una distancia de seguridad prudente y bueno, pude, digamos, parar y mi moto da opciones.
Pero
para
esto
parar,
es lo que hemos hablado tantas veces con Barberá, con el profesor Barberá, y es el hecho de que cuando nos dan los datos, la DGT lo da a las agencias, que en este momento estamos leyendo pues una noticia de agencia tal cual, no los da al completo, porque decir que 14 personas han fallecido y 7 han sido moteros es no decir nada. Sí, nos sirve como titular, pero deberíamos saber las circunstancias y las causas de la gran parte de estos accidentes. ¿Cómo han ocurrido? ¿Qué ha pasado? Y no, en la mayoría de los casos no se nos informa. Sencillamente es, ha muerto el motero. ¿Pero ha muerto de qué forma? Sí. Cuénteme. O sea, ¿ha salido de la vía? ¿Ha chocado con otro turismo, con un turismo? ¿Qué ha pasado ahí?
Pero Herrán, si no son capaces de darte los datos de la zona urbana, ¿cómo te van ya a alargar más tú y pedir todo esto? Esto es pedir un milagro, vamos, esto es pedir un milagro. O sea, no son capaces de recopilar los datos de zona urbana, que debería ser obligatorio semanalmente que todos, absolutamente todos los municipios entregaran la estadística de la siniestralidad de sus municipios.
Sí.
Todos. Y si no los entregan, pues déjate que meta mano y diga, oiga, no, es que ya está bien, es que si queremos arreglar esto hay que prevenir. Y para prevenir hay que saber, hay que tener datos, hay que tener información.
Sí.
Y entre esa información también está la de su municipio, que son sus diferentes policías municipales quien las tiene. Hombre, vamos a hacer las cosas bien.
Bueno, la información la tenemos a fin de año, ni siquiera a fin de año. Es decir, la de este año 23 la sabremos en el 24, en verano del 24. Quiero decir, en verano del 24 es cuando empezará a pensar de que hay problemas quizá con las motos o con los patinetes en las ciudades. Y entonces se pondrá la política en marcha. Oiga, si lo sabemos antes, ¿por qué no actuamos antes? Vamos a estudiar cada uno de esos, que es que además es sencillo, si se levanta acta de cada uno de los accidentes que hay víctimas, se sabe perfectamente qué ha ocurrido, vamos a informar bien, vamos a estudiarlo bien.
Efectivamente, habrá casos que quizás sean más especiales y sí que habrá que hacer una investigación de siniestro un poco más en profundidad, lógicamente, bueno, todos son iguales, pero hay casos que son evidentes, ¿sabes? Pero yo, además, hablando con personal de Dirección General de Tráfico, le digo, miren, no me pueden decir que no tienen datos, cuando a diario en noticias salen datos, en noticias, desde prensa local a prensa nacional. O sea, si salen prensa local y prensa nacional, tal, pues, por ejemplo, los que han fallecido hoy, uno en Madrid, se ha caído cerca del Pozo de Alarcón de un puente de 8 metros. Está investigando cómo ha sido posible que esa persona haya caído por ahí. Otra persona que también, pues por desgracia, pues se supone que ha sufrido un desvanecimiento y bueno, ha fallecido también en zona urbana. O sea, quiero decir, si estos datos ya te los está dando la prensa, porque la prensa ha tenido acceso ¿no? a ese informe.
Claro.
¿Cómo puede ser que la Dirección General de Tráfico te diga que es que no tiene acceso a nada? ¿Cómo puede ser? A mí que me lo expliquen.
Bueno, pero Alonso,
en serio, o sea,
seguimos al habla, si te parece.
La capacidad harta.
Mañana más cosas, ¿te parece? Gracias.
Sí, estoy un poco tal.
Ya,
venga. Un abrazo.
Es para estarlo. María José Alonso Plata, forma motera para la seguridad vial.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
De Diego, tenemos el tractor de terminal de hidrógeno del proyecto H2 Ports en desembarca en el puerto de Valencia. Esto es tremendo. Yo ya, aprovechando que tenemos aquí al presidente de la Asociación de Ingenieros de Energéticos.
Qué coincidencia, Victoria. El viernes se habló de esto en el congreso con un buen amigo de este programa, que es Raúl Cascajo.
Correcto.
Responsable del tema de renovación energética dentro del puerto de Valencia. Comentó esto. Esto es clave. Este tractor para mover contenedores, Javier, no podía ser de baterías porque trabaja 24 horas. Entonces se buscó la mejor solución para una máquina que trabaja 24 horas al día y carga muy rápido, que es a través del hidrógeno.
Correcto, con un repostaje rapidísimo y poder continuar trabajando.
Pues moviendo, Vicente, contenedores con este tractor dentro del puerto y con cero emisiones.
Y además el puerto de Valencia es pionero en esto.
Sí, claro,
es pionero en Europa, además, en el uso de la tecnología del hidrógeno en la operativa de las terminales, para que después algunos digan, no, es que esto no cumple con las normas.
Aquí ha habido un trabajo bastante...
Contamina los del puerto. esto es tremendo,
¿eh? Ya estuvo Raúl Cascajo hace ya yo creo que año y algo, casi dos años, ¿no? No recuerdo si fue antes de la pandemia, te soy sincero. Y hablamos de esto, de que se estaba trabajando para crear la infraestructura, porque hace falta, Javier, para este tipo de proyectos, una infraestructura necesaria. Se prueban pequeñitos, se prueba con una unidad, pero luego si esto funciona es replicarlo y sacarle rendimiento, me imagino.
Ah, ya hay una buena hidrogeneradora ya instalada ahí en el puerto, preparada para empezar a repostar desde ya, porque llegó ayer, creo, empezar a repostar este tractor.
Pues ya sabes, no nos lo cuentan de otra parte del mundo, en el puerto de Valencia, a pocos metros de aquí, Vicente.
Bueno, y a pocos metros está Javier Cervera en los estudios centrales de COPE, de Luz de Cruce. Gracias por este premio, Javier Cervera.
Un placer.
Ha sido
merecido.
Y aparte lo hemos disfrutado, ¿eh? Lo hemos pasado realmente bien, charlando y cambiando impresiones. Y por supuesto que esto, los ingenieros energéticos dan energía, ¿eh?
Que sigan contando energía, que sigan certificando a sus ingenieros, porque hace falta que habléis el mismo idioma, ¿no? Y que os identifiques entre vosotros, ¿no? Para saber quién puede hacer cada cosa.
Acreditamos ingenieros y les examinamos 4 horas de examen para validar que tienen conocimientos serios para trabajar en energía.
Oye, que no solamente dan premios, ¿eh, Vicente?
Bueno.
Hacen muchas cosas.
Gracias. Hasta luego, Javier. Gracias.
Gracias a los dos.
Diego, hasta luego.
Oye, la cifra esa me ha dolido, ¿eh? Ya. La de los 14 de este fin de semana.
Mañana, cine y motor.